Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands.
Yo soy Joaquín.
Y yo soy Fran.
Si queréis saber más sobre nosotros, entrar en shadowlands.es/suscríbete.
Bueno, pues aquí estamos, un episodio más. Y nada, estamos de nuevo. Estoy yo, Fran.
Hola, yo soy Joaquín. Y hoy hay overbooking en el podcast.
Efectivamente, estamos también con Marlo, que ya estuvo la semana pasada. Buenas. Y os queremos presentar también a otra persona, que es Hiromi. Muy buenas.
Hola, buenas. Encantada de estar por aquí con ustedes.
¿Qué tal, Hiromi?
Bueno, ella la vamos a presentar como la encargada de redes sociales. Mejor dicho, Community Manager.
Toma ya, Community Manager. Community. Nunca me sale el nombre así como del tirón.
Hasta que pues, le busquemos nada, un Hiromi, nombre sí. Propio de Shadowlands.
También. Efectivamente, ahora comentaremos. De hecho, ahora comentaremos que tenías algunas ideas sobre términos específicos. Y bueno, y Marlo ya lo conocisteis la semana pasada también. Es nuestro director.
Amenacé con volver y aquí me tenéis.
Pero era una amenaza en firme.
Yo siempre soy una amenaza de cualquier manera.
Entonces nos tenéis que perdonar, porque hasta que nos compenetremos un poquito, pues igual nos pisamos un poco demasiado, que ya sabéis que es un poco la seña de identidad. Así que creo que había alguna queja de música un poco alta y eso. Si veis cualquier cosita en el podcast, nos lo decís, que yo intentaré ajustarlo y afinarlo para que se nos oiga bien y que no se cuele música y cositas de estas que molesten al escucharnos. Pero bueno, queríamos empezar pues con Hiromi, que nos explicaras un poco. A nosotros más o menos ya nos conocen los oyentes, que de hecho van a tener un nuevo nombre dentro de nada, y nos conocen un poco. Y nada, Hiromi, queríamos preguntarte eso, cómo empezaste la afición y bueno.
Vale, el currículum vitae rolero,
Venga.
Pues vamos a ver, yo soy rolera de siempre, estoy harta de decirle porque es verdad, bueno, yo soy friki de siempre, mi familia es toda gente de friki, por lo menos todos mis primos, yo soy la pequeña de una saga de gente muy muy friki, y yo como que me ha ido chorreando todo hacia mí, entonces todas las aficiones de todos ellos, pues yo las tengo, y más las mías propias, así que horroroso. Empecé a jugar a los 7 años al Señor de los Anillos de Rolemaster porque mi primo el mayor se leyó el Señor de los Anillos, lo flipó en colores y dijo en plan, ¿esto cómo puede ser? Le cayó el libro de rol en las manos y entonces dijo, pues nada, a jugar. ¿Con quién juego? Con mis primos que estamos todo el día juntos. Y ahí iba yo como una elfa que no sabía ni manejar la ficha ni nada, pero era en plan, tú tira esto y señaleta. Y luego a partir de ahí, pues ya para adelante, empecé a jugar muchísimo. Y cuando tenía más o menos 18 es cuando ya empecé yo a decidir que quería dirigir, porque la verdad es que estuve en un tiempo en plan, me voy del mundo del rol, pero al final, pues mira, me quedé, porque encontré la leyenda de los 5 anillos y eso me salvó, por decirlo de alguna forma.
Claro, es lo que te iba a preguntar, o sea, te ibas porque estabas un poco ya cansada de jugar siempre lo mismo.
Sí, porque mira, yo creo que en esta comunidad hay un pequeño problema, que es que si no hay un libro que lo diga, hasta que no hay un libro, eso no se puede hacer. Y yo, con 18 años y con 15, yo quería jugar a Juego de Tronos. Pero no existía Juego de Tronos, pero yo quería jugar a Juego de Tronos. Yo decía, vamos a jugar en fantasía medieval, clásica y mágica, pero vamos a jugar una corte a puñaladas, a traiciones, vamos a intentar que nuestra casa tal, ¿por qué no damos un golpe de estado? Y todo era como, sí, sí, eso se puede jugar. Y yo, vale, pues vamos a jugarlo. No, pero es que estamos aquí metidos en la resolución y siempre había un liche que matar y siempre había una misión random que hacer y yo llegué a un momento que dije, mira, me lo paso muy bien con ustedes, pero es que
para mí... Pero yo quiero dar puñaladas.
Pero es muy cansino, yo quería hacer otra cosa, por ejemplo, yo qué sé, yo quería desarrollar pues una historia de amor o cualquier cosa y vale, de camaradería muy bien y otras cosas, pero lo demás era como, ah, esas son cosas de chica y yo, es que si no me enamoro y me matáis al personaje del que estoy enamorado, jamás voy a tener una venganza por amor ni nada así. Ni...
Claro, yo eso lo he escuchado también toda la vida, eso son cosas de chicas y luego ves a todos los tíos enganchados con cristal.
Pasión de gavilanes.
Y dices, joder, macho, ya te digo, está. Pero todo. ¿Sabes? ¿Sí? Entonces dices, y Dallas y el no sé qué.
Sí, sí, todo.
Yo creo que eso ya ha llovido bastante, no sé.
A ver, bueno, tenemos otra edad.
A ver otros referentes más actuales.
No, pero te voy a decir una cosa, yo llevo desde los 18 el foro de la leyenda de los 5 anillos y a mí me vienen muchísimos jugadores que me piden específicamente romance, ¿sabes? Que es como, no puedo jugarlo en mi mesa, quiero jugarlo contigo. Y no te importaría, yo, me encanta, o sea, gracias, sí, quiero jugar contigo romance, ¿sabes? y descubrí la leyenda, bueno, mejor dicho, yo odiaba la leyenda, fíjate tú cómo es el tiempo, porque un primo mío la había leído y la había entendido todo al contrario, tal cual. Entonces otro amigo mío que lo tenía todo era en plan, eso no es así, eso no es así, y me persiguió durante meses. Y yo estaba, no. Entonces al final me dio con un libro en la cabeza, literalmente, que era una de las novelas leíbles de la leyenda de los cinco anillos, que la tengo por ahí, y me dijo, mira, léetelo. Si cuando has leído esta novela no te gusta la leyenda, ya no volvemos a hablar más. Pero te vas a enamorar de este personaje. Y de este también, pero sobre todo de este personaje. Y me tardó en leer el libro un día y le llamé al día siguiente en plan... ¿Dónde ha estado esto toda mi vida? A total, que fui con mis primos ese domingo, porque nosotros jugamos todos los domingos con mis primos. Y le dije, mira, no has entendido nada, esto lo voy a dirigir yo. Y no vuelvas a hablar del tema, así tal cual. Entonces mi amigo cogió todos los libros de primera edición, todos los libros, y me dijo, toma, para ti, te los regalo. Y desde entonces.
Bueno, estamos a la espera de que nos prepares una partida para nosotros.
Sí,
la verdad es que hay ganas. Bueno, luego después, fuera de micro, para envidia de lo que nos escuchen, pues quedaremos en algún día y eso, a ver si nos podemos juntar y que nos masteres alguna cosa de la leyenda que... Yo la verdad es que no he jugado nada.
No, yo tampoco.
Mi experiencia es bastante triste en la leyenda.
No os preocupéis, porque yo personalmente como máster, a ver, no voy a decir que soy un máster mamá, porque tampoco es verdad al 100%, uh-huh. Pero soy un máster que me gusta mucho enseñar a la gente a jugar a la leyenda. Entonces, para mí no se me hace nada pesado enseñarlo, ¿no? Además, yo tengo una regla con mis jugadores, que es, yo te voy a explicar esto las veces que haga falta. Si te lo tengo que explicar 80 veces, te lo voy a explicar 80 veces. Ahora bien, cuando tú me digas que lo has entendido, se acabó el tutorial. Y ya todo lo que hagas está dentro de juego. O sea, si no saludas bien, si haces un desprecio, yo me lo voy a comentar, yo me lo voy a tomar como que está in-game. Y está tu personaje estará haciendo el desprecio, estará haciendo las cosas mal, aposta. Y voy a presuponer que es aposta y entonces, agárrate.
Que pase lo que tenga que pasar.
Pero porque bien, la leyenda, bien. Lo divertido son las sutilezas. Hay... La mayoría de la gente cuando lo explico dice, esta mujer es una flipada, ¿cómo eso va a ser divertido? Pero sí que lo es, lo divertido de la leyenda es que si tú colocas el arma cuando estás sentado de una forma o de otra, estás hablando de una manera diferente de expresar al personaje. Entonces, ¿eso cómo puede ser divertido? Pues claro que lo es, si habéis visto
Vamos
la película...
Vamos a palmar rápido.
Bueno, es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Quizá el ganar o perder es igual de divertido. Claro. Una buena o una mala tirada es lo mismo, es igual de divertido que...
De hecho... Joaquín y yo es la única manera de la que disfrutamos el azar, porque en juegos de mesa nosotros somos lo que se llama Eurogamers, para el que no lo sepa, es calcular, gestionar, o sea, luego no es que seamos buenos en esos juegos, por lo menos yo no me considero bueno, pero me gusta ese ejercicio mental de pensar y tal. Claro, a la que tiras un dado te ha jodido toda la partida, te tiras una hora y media y luego tira un dado para una resolución, no me joda, pero el rol no tiene nada que ver con eso. El rol no es azar de ganar o de perder, sino de generar la historia por un lado o por el otro. Da igual hacia qué lado genere la historia. Sencillamente que la historia esté bien.
Que hay más divertido que una pifia, no sé.
Eso, a mí me pasa. ¿Habéis visto la película? ¿Habéis visto la película de Hero? Que la recomiendo mucho. Es una china. Que toda la película está muy centrada en que no puedes estar a menos de 10 pasos del emperador, porque si no lo puedes matar. Pues en la leyenda es así. Ese tipo de cosas, dices tú, ¿cómo puede ser divertido? Pues si ves esa película, entiendes por qué es tan importante esos 10 pasos y la epicidad que le da a esos malditos 10 pasos, ¿sabes?
Es que es buenísimo. La verdad es que sí,
pues la leyenda está llena de esos detalles. Y por ejemplo, en Hero, es que Hero es muy buen ejemplo para la leyenda. Porque la película te van contando, dependiendo de los colores, distintas formas de ver la historia, dependiendo de distintas emociones. Pues la leyenda es así. Entonces, claro, a mí eso es lo que me mantiene enganchada después de más de 15 años de masteo, que las emociones lo pueden modificar todo y que esos detalles lo modifican todo. Y luego puedo contaros anécdotas absurdas.
Pues luego, si queréis, al final del programa habíamos preparado alguna cosilla de anécdotas y eso, o sea que si queréis, después le damos. Y bueno, el porqué de una persona, de un community manager, pues bueno, es muy sencillo. Nosotros más o menos, a ver, queremos llevar una política abierta de comunicación y que conozcáis novedades y que conozcáis cosas, pero sobre todo, yo no me canso de repetir lo mismo y a lo mejor no lo conseguimos o lo conseguiremos con el tiempo, pero es crear contenido de valor y contenido pues que os interese directamente a los oyentes, ¿no? Entonces, ese contenido después hay que distribuirlo y una de los canales más potentes hoy en día pues son las redes sociales. Entonces, al final hay que hacerlo. Hay que tener el tiempo para hacerlo, hay que tener las ganas, te tiene que gustar y bueno, y vamos a ver si en esta andadura, pues Hiromi, pues vamos.
Y tener vamos donde gente, cositas, hombre, y hemos encontrado aquí un filón.
Bueno, no quería decirlo, pero claro, efectivamente es eso. La sosería que alguno sí, como yo lleva,
no.
Pues no.
No, pero la verdad es que estoy, no hablemos de mí, estoy bastante mejor. Contenta con cuando llegué, porque yo estaba offline totalmente. Yo creo que conocía a la comunidad de que voy a las TDN todos los años y los veía ahí, claro. Y tal. Y soy seguidora de canales y veo partidas, uh-huh, como si fueran series. Pero estaba ahí, uh-huh, al otro lado. Decidí meterme en Twitter. La verdad es que he tenido muy buena acogida. Y yo, que soy parlanchina, más no podéis callarme cuando queráis, por favor.
No, no te preocupes. Habíamos generado un sistema de un código aquí de para sí, pasar.
Pero eso estamos saltando. Sí, sí, sí.
Tenemos que pensar otro.
No, hombre, pero está funcionando bastante sí, bien. Sí,
sí, yo no he levantado todavía la mano.
Ana, la primera pregunta del podcast. A ver, nos pisamos mucho, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno. Ya está. A ver, en principio es esto de la presentación, que conozcáis a Hiromi, que sepáis que va a llevar nuestras redes sociales, que básicamente, ¿no? Hiromi, van a ser 4 o 5, vamos a ver si algún canal, digamos, va a tener más interés que otro, por ejemplo, Instagram, no tenemos muy claro
sí,
si podemos comunicar cosas interesantes, claro, a través
ahora
de
mismo
Instagram.
Vamos a estar sobre todo en Facebook, MeWe, RollPlus y Twitter. Luego uh-huh, planteamos el tema de un canal en YouTube también relacionado con sí, la editorial, con partidas y uh-huh, demás. Y en el futuro, cuando empiece a haber material y se mueva, pues un Discord también para ir organizando uh-huh, partidas de la editorial, sí, que pueda uh-huh, la gente probarlo de primera mano y tal.
Efectivamente. Ya sabéis, bueno, por meter la cuña un poco publicitaria de la editorial, luego iremos a anécdotas y a alguna cosa más con respecto a ilustraciones, Marlo, que no te vas a escapar hoy de contestar cosillas. Por meter la cuña, decía que nosotros básicamente ahora estamos bastante centrados en sacar aventuras. No estamos sacando ningún básico ni... Y bueno, ya estaremos un tiempo, probablemente llegue en el futuro, uh-huh, pero quiero decir que claro, mostrar esas aventuras, aunque se haga spoiler, pues es lo más importante, ¿no? Que se vea que hay contenido, que hay trabajo detrás, que hay un poco de sentido editorial detrás de lo que hacemos. Entonces, pues, que no hay ninguna otra manera mejor que mostrar pues, las partidas, ¿no? Tal y como son y eso. Al final, Dime.
No, que iba a decir que yo el otro día vi una partida en otro canal y he visto una sí, partida que se supone que es una aventura y he dicho, quiero ese juego, quiero ese módulo. O sea, que no creo que sea incompatible, ajá, en verlo con quererlo comprar. Yo desde que lo he visto he dicho, vale, a la lista de necesito tenerlo.
Sí, sí, uh-huh, sí, sí. Al final te explican o te lo explican en profundidad el módulo o lo juegan y es cuando te enganchas. Es cuando yo quiero vivir eso que están viviendo ellos. Creo que se trata un poco de eso. Y nos pasa a todos. Yo creo que los que están metidos en la ficción nos pasa un poco a todos. Pues muy bien, pues lo que estaba diciendo antes, pues tenemos una serie de preguntas como eso, como queremos dar contenido en cada uno de los programas, aunque nos vaya a costar, porque la duración de los programas vamos a intentar mantenerla en los 20, 25 minutos, más bien 25 o 30 que se nos irá. Sí. Pero tenemos una serie de preguntas que hicieron a Marlock o que nos han hecho como a él directamente, la verdad es que como ilustrador. ¿Vale? Entonces, creo que todas las preguntas iban un poco en la línea de la fase de la planificación de la ilustración, ¿no, Marlock?
Sí.
Sí, básicamente las 4 que tenemos, y no sé si a través de estas preguntas, a ver si se nos pueden ocurrir algunas más, y luego pues invitamos a los oyentes, que ¿cómo dijiste llamarlos, Hiromi? A ver si nos acostumbramos a...
Los Shadow Shots.
Joder.
Shadow Shots es una cosa y Shadowlanders.
Shadowlanders,
¿no?
Shadowlanders. Sería... Vamos a empezar diciendo a partir de ahora la gente buena Shadowlanders.
Pues sí, hay que buscar estos guiños y eso, y yo creo que Shadowlanders puede ser un buen nick, ¿no? Un buen nombre para los oyentes, claro, del programa. Y bueno, venga, que no me enrollo más. La primera pregunta, la fase de planificación de una ilustración. ¿Cómo decides, Marlo, qué plano vas a utilizar?
Bueno, en principio todo viene un poco dado por el formato que te den. Si tiene que ser una imagen horizontal, vertical, hay que pensar en el encuadre. Hay diferentes técnicas que pueden ayudarte con la composición, pero en esencia va a venir regido por eso. Entonces, ¿qué imagen desarrollar? Pues dependerá un poco de eso, del espacio que tengas para ello. No sé muy bien ¿qué va a decir? Vale,
aparte, no, pero aparte de este formato y eso, o sea, a ver, al final qué plano vas a usar, también tiene que ver con si es una escena que tenga movimiento, que sea estática, que sea...
Claro, a ver, hay diferentes técnicas para lo que viene a ser la composición, para que sea equilibrada, ¿no? Que se busca el equilibrio. Entonces, pues está la técnica esta de los tercios, que viene a ser poniendo unas líneas, dos líneas verticales, dos líneas horizontales, que dejen huecos del mismo tamaño por todos, o sea, te quedarían 9 cuadrículas, ¿no? Uh-huh. Y en esos puntos de intersección, esos 4 puntos que quedan centrales, ahí, si tú pones una imagen que queda, digamos, coincide con el punto inferior izquierdo, y pones otra imagen importante en la parte superior, o sea, en la intersección superior derecha, en la imagen, la composición, queda equilibrada. Entonces, es algo que se suele usar mucho a la hora de diseñar o de ilustrar. Entonces, eso es un sistema todo muy sencillito. Es un sistema muy sencillito para que lo que son las ilustraciones pues tengan fuerza y equilibrio. Luego hay otro que viene a ser, digamos, poniendo unas flechas, bueno, flechas direccionales, ¿no? Es un sistema en el que se hacen unas líneas de guía, digamos, que dan forma a lo que quieres comunicar. Una espiral, o que todas las imágenes vayan, converjan en un punto concreto para reforzar la imagen que ahí aparece, ¿no? A lo mejor pues quieres que el guerrero o la guerrera sobre, o sea, en un campo de, yo qué sé, lleno de espadas y de cuerpos y tal, solamente aparezca la guerrera de pie y todas las espadas parece que convergen hacia ella, los cuerpos parece que de alguna manera están en perspectiva y parece que los brazos pues tienden hacia ella. Entonces todo lleva a ese punto y hace que la imagen pues tenga más fuerza. Son pequeños trucos, bueno, de composición que yo personalmente me tengo que aplicar mucho porque estoy bastante verde en eso, o sea, y es algo que siempre se puede mejorar.
Entonces, al principio, lo que es la imagen está llena de líneas y llena de cuadrículas.
En realidad es un esquema. No necesitas más que un esquema de dos líneas verticales, dos líneas horizontales y plantear dónde quieres dibujar. Una vez tienes ya, digamos, el boceto de dónde quieres una cosa y dónde quieres la otra, esas líneas ya desaparecen, no necesitas más. Pero con el tema de las direccionales, o sea, de esas líneas direccionales, te van a ayudar a que, pues, yo qué sé, sean oblicuas o sean en espiral o vayan a un punto concreto. Entonces, tenerlas, pues, igual te puede ser... Pero vamos, que todas parten de ese de ese concepto de los tercios.
Vale, con respecto a esto, yo vengo un poco del mundo de la imagen, en el tema de la fotografía y eso. Es exactamente lo mismo en fotografía, porque además estamos hablando de imagen gráfica y de llamar la atención o de llamar la atención sobre un sujeto, sobre el motivo de una fotografía o sobre el motivo, claro, de una ilustración.
Es poner el acento en un punto.
Vale, para eso, aparte de todas estas líneas que estás diciendo y eso, yo no quiero entrar en diga, no serían técnicas más avanzadas, pero de alguna manera sí. Hay otras muchas, como el contraste, como el color y como todo esto, ¿no?
Claro, claro, yo ahora únicamente me refería a esto, a la composición, ¿no? O sea, seguramente, claro, en todos los o sea, ya sea con línea, con color, siempre se puede resaltar lo que uno quiere, ¿no? O sea, la línea sensible, que permite pues a lo mejor hacer que una zona concreta que tú quieres destacar tenga una línea, un trazo más potente, más fuerte, todo lo demás quede muy desdibujado. Entonces, el color también te puede... Todo es blanco y negro y de repente tienes un punto de color en algún sitio, hace que la imagen también tenga una composición especial, pero todo eso tiene que estar equilibrado, porque si no lo está, tienes un problema, ¿sabes? Y que es molesto, o sea, cuando estás viendo dices, no... El equilibrio es súper importante en todo esto.
Ajá. Y después nos preguntan también qué técnicas usas más o cuáles quedan mejor.
A ver, personalmente yo tiro del ordenador, tiro de Photoshop concretamente. Hay mucha gente que, bueno, hoy en día es prácticamente lo que más se usa. Pero sin embargo, yo propondría que usases lo que mejor te funcione, o sea, lo que más cómodo te encuentres. Es que hay gente que con un boli hace auténticas virguerías, pero virguerías impresionantes. Eso sí, yo qué sé, el tema del digital tiene el maldito control Z que al final te envicias y el volver para atrás y rectificar se convierte en, vamos, la mano de santo. Y pero también es un poco algo que cuando haces, cuando tú dibujas de forma clásica, no, a mí, por ejemplo, cuando estuve en la facultad, casi casi que la goma, bueno, la goma estaba prohibida, ¿no? Dibujabas y volvías a dibujar, y si te salía mal, volvías a dibujar, no es que fuera... Entonces,
es como cortar las alas al artista.
Sí, porque la práctica hace al maestro. Entonces, en ese sentido, dibuja, dibuja, dibuja y terminarás sacando cosas mejor, o sea, mejorarás. Y bueno, yo creo que es un poco así. La técnica tradicional, yo la veo muy bien. Si es algo que te gusta, adelante. Ahora que a modo de producción, o sea, de sacar cosas y ganas en velocidad con el tema de la ilustración digital. O sea, ahí yo personalmente ahora mismo estoy con el tema digital y la verdad es que yo contento, pero bueno, todo muy mejorable.
Has vuelto a dibujar en papel?
A lo mejor para hacer esbozos. Me gusta hacer los esbozos en papel para tener la idea, el concepto mental de lo que quiero. Y luego ya cuando tengo claro qué es lo que quiero, pues a lo mejor ya directamente pongo a dibujar. Yo no soy de hacer muchos bocetos de directamente sobre una imagen. Normalmente cuando me pongo es porque ya tengo claro lo que quiero. Entonces el boceto es un cuadrito chiquitín que me hago en una hoja, pues me hago a lo mejor 20 diferentes formas de interpretar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues elijo una y al final es la que me pongo a dibujar ya directo. Pero bueno, que eso ya va un poco con cada uno.
Sí, era otra de las preguntas que nos hacía el Shadowlander. Nos decía si todo digital, papel y tinta, o todo digital o pintura, o algunas cosas que más o menos es lo que has...
Sí, es un poco lo que cada uno mejor le funcione, o sea, con lo que se sienta a gusto. Si es que lo importante es dibujar, dibuja mucho, que eso siempre va bien.
Yo tengo una pregunta, como... Cuando te encargan cosas, ¿te gusta que te den, que te digan más o menos lo que están buscando o que te den libertad? Porque, por ejemplo, si estás dibujando un cómic o cualquier cosa, está el storyboard, que dependiendo del guionista puede centrarse bastante y decirte incluso el plano que quiere, lo que está buscando, o no, eres del tipo de autor que prefiere, no, dime, cuéntame más bien el concepto y así yo también le puedo dar un giro. Que desde mi punto de vista personal creo que normalmente los dibujantes entendéis más de eso, de perspectiva y otras cosas, que quizás alguien que te encarga no ha pensado específicamente algo que quiere.
Yo creo que, a ver, el término medio está el equilibrio. Entonces, a mí me viene muy bien que la gente me diga, bueno, pues yo quiero un personaje que tenga un brazo cibernético, que tenga una cicatriz en la cara y que le tenga ropa, no sé qué. Vale. Yo te hago el dibujo de tu personaje, pero... Es que si no me dices qué es lo que tiene, va a ser muy complicado que tú ese personaje lo tomes como tuyo. Entonces, hay en las ilustraciones, un poco en las escenas o en el mundillo, o sea, lo que quieras representar, va un poco por ahí. Si tú no me das ciertas pautas que consideras que dan color a tu mundo, yo va a ser muy complicado que coincida con el tuyo. Entonces, en algunos momentos voy a tener que supeditarme a lo que tú me pides, pero en otros, para intentar potenciar lo que me estás pidiendo, pues voy a pasar de lo que me estás diciendo. O sea, voy a intentar, a lo mejor tú me dices, quiero una composición que se vea de aquí y de allá. Bueno, pues que si hago eso, a lo mejor no entiendes que la imagen no va a quedar bien, porque pierde fuerza. A lo mejor si la haces de otra manera, pues ganas, ¿no? La composición es muy importante, entonces es algo a tener en cuenta. Y a lo mejor tú no tienes la visión espacial o bueno, yo te digo, también soy de los de... Yo te cuento mi versión, o sea, te doy mi opinión, si me la pides. Si tú quieres que yo te dibuje lo que tú me estás pidiendo, yo activo modo zombie y me pongo ahí las manos en el teclado y yo hago lo que tú me pidas. Ahora, luego no me exijas, porque voy a hacer literalmente lo que me estás diciendo. Entonces, creo que si me... A todos los artistas, bueno, a todos los que se dedican a esto o que les gusta este mundillo, unas pautas están bien. Pero no constreñir la creatividad, porque al final lo que hace es una cosa que no fluye. Entonces, eso, dar unas pautas siempre bien y dejar que la creatividad de cada uno fluya y a ver qué tal, hasta dónde llega.
Pues por último ya nos preguntaba este chico, dice, ¿cómo inspirarte, cómo te inspiras para la ilustración? ¿Miras ilustraciones del mismo tono o ambientación? ¿Navegas por internet? ¿Cómo, qué es lo que haces para inspirarte?
Bueno, como cualquier proceso creativo, esto es aplicable yo creo que a cualquier tipo de proceso creativo, sí. O sea, ya sea para escribir una aventura, para escribir un libro, para, no sé, cualquier historia, empápate de lo que te gusta. O sea, empápate. Mírate series, películas, léete libros, de cualquier lado puede salir la inspiración. Yo personalmente me flipa el meterme en Art Station este y me paso allí, o sea, puedo pasarme horas. Además es que tengo el síndrome este que no puedo parar de darle al siguiente, al final. O sea, eso no acaba nunca. Entonces te puedes pasar ahí la vida. Y, pero sí que es verdad que hay mucha gente muy buena, siempre hay gente mucho mejor que tú. O sea, nunca llegarás a... Pero eso no quita que puedas aprender mucho de ellos. Entonces, bueno, internet es un océano lleno de peces más grandes que tú. Entonces, aprovecha y aprende de ellos. ArtStation es, yo creo que, de los mejores sitios donde puedes aprender. Y si no, en YouTube hay tutoriales y gente que tiene muy buenas ideas. Y yo una cosa que sí que diría es, no te cortes antes de crear, tienes que aprender a copiar. O sea, el imitar los estilos, el aprender cómo hacen las cosas, es el proceso, digamos, previo a soltarte y lanzarte por tu cuenta. Pero si aprendes a cómo trabaja este tipo, o sea, ves un vídeo de ¿cómo se llama esto? Bueno, dibujo rápido, ¿no? Que vas viendo cómo van haciendo las capas, todo en plan rápido, lo vas viendo en unos pocos minutos y ves, ah, mira, pues lo hace de esta manera, pues voy a intentar con los mismos tonos, intentar hacer algo parecido. ¿Qué hace una cara? Bueno, pues yo voy a hacer mi cara, busco otro retrato, pero intento imitar el proceso que él hace, ¿vale? Ese es el rollo que yo recomendaría hacer.
Pues nada, muy bien, Marlock. Yo, no sé, emplazo a todos los oyentes, a todos los Shadowlanders, que nos envíen preguntas a cualquiera de nosotros, pues para conocernos más, para saber cómo enfocamos el proceso editorial, por otro lado, el tema creativo con Marlock, el tema pues incluso de las redes sociales o cómo planteaste una partida, Hiromi. No sé, siempre nos enriquecen, ¿no?, las preguntas vuestras y bueno, y así sabemos también hacia dónde llevar el programa. Hoy me ha resultado bastante, bastante interesante todo lo que decías. Y por último, porque no queremos alargar el programa demasiado, sabemos que hace dos programas, este es el segundo, de los que no hablamos de Dungeons and Dragons, no hablamos de las clases, que estábamos ahí haciendo un repaso. Entonces queríamos pediros, como nuevos locutores, ya no sé ni cómo decirlo, pues que nos digáis alguna experiencia divertida, alguna experiencia que recordéis con cariño o que... de las clases de Dungeons and Dragons o en general del juego, bueno, si tiene que ser positivo, si tiene que ser negativo, lo que vosotros queráis, ¿no? Si quiere Marlock y dejamos a Hiromi. Bueno, Marlock ya ha hablado un poquito, ya
cortalo ya.
Vamos a empezar por Hiromi.
Vale.
Y nos explicas un poco o tu experiencia, o no sé, lo que tú quieras.
Os voy a contar un par de anécdotas, porque si no podría estar eternamente, porque juego muchísimos años Dungeons and Dragons. Cuando no existía la clase pícaro arcano, yo la inventé. No la inventé, me refiero que yo siempre he dicho que no esté en un libro no implica que no se pueda hacer. Implica que es un desangramiento de puntos de experiencia, una pérdida absoluta de tiempo para aquellos que solo quieren optimizar la ficha y ser el más poderoso para un power gamer, pero para alguien como yo, que soy medio actor de método, medio dramaturga frustrada o no sé qué, pues yo me acuerdo que una de mis clases preferidas es pícaro. Y yo quería eso, ahora es muy normal ser un pícaro arcano, pero claro, desde la segunda eso no existía. Y me acuerdo el desangramiento de puntos tan horrible cuando me empecé a poner clase bajito de mago y bueno, primero la discusión enorme con el máster para que me dejara hacerlo, para que yo le explicara tal. Ahí tuve suerte porque el máster no fue muy cerrado de mente. Y luego un multiclase sin existir los multiclases. Entonces, cuando todos mis compañeros estaban en nivel 10, pues yo estaba en nivel 5. Pero aún así, salvé muchos culos. Y fue muy interesante porque de pronto la aventura se tornó más complicada para el máster. Sobre todo para el máster. Porque aquí yo podía robar a distancia, podía levitar.
Claro, de hacer cosas que no se veían, ¿no?
Y no se veía, ¿no? De hecho, luego cuando salió Pícaro Arcano fue como fue corriendo con el libro en plan, ¿lo veis? ¿Lo veis? No estaba loca. Alguien estaba pensando lo mismo que yo y ahora ya no es un desangramiento de punto, exactamente.
Claro, sobre eso, ¿creéis que Dungeon se puede jugar sin que sea únicamente una sucesión de combates?
Claro, por supuesto. Otra cosa es que...
¿Cómo lo haces para la experiencia?
Yo a eso, yo eso tengo una solución muy práctica que viene del estudio de la escuela de encantamiento, fantástica escuela de encantamiento. Y ahí es donde entra mi anécdota en juego. Yo llevo jugando con un mago, de Dragonlance, túnica blanca, pero bueno, especializado en encantamiento. Y este personaje pues ha llegado a nivel 9. Entonces, ahora ya los encuentros son bastante más cachondos que... Bueno, más rápidos, porque...
Son rápidos, ¿no?
Todo viene a ser... Exactamente. Tú, amigo, ven aquí. Y ahora el malo se viene con nosotros. O sea, el dominar personas, el hechizar dragones, es fantástico. Es maravilloso. Entonces, claro, esto viene de la última partida que jugué, que fue la semana pasada, y que después de juntarnos y... planificar todos los combates, bueno, que vamos a enfrentarnos a un dragón, un tipo, todo se terminó en un turno, bueno, en un par de turnos, ¿no? Y fue bastante gracioso como se acaba el combate de forma mucho más rápida y ahora tienes un aliado potencial, ¿no? Entonces,
pero eso viene sobrevenido por la cantidad de horas de combate. Yo pregunto ya.
Sí, bueno, a ver, es que en mi mesa, en el grupo que jugamos hay bastantes combates y, bueno, a todos les gusta el rollo táctico y juegan a 3.5, que también, jugamos. Y ahí claro, son todo munchkin, o sea, es que en realidad es un juego de mesa encubierto. Correcto. Porque... no es lo mismo que jugar a otro juego. Yo por eso me gusta probar otras cosas, porque eso de jugar a juegos de mesa, a mi parecer, es que no digo que no esté guay y que puedas meter rol y tal, pero yo encuentro que para mí juegas mucho los combates con figuritas y tal, pues están súper bien, pero te tiene que gustar eso, claro. Luego se basan en wargames, o sea.
Es que la cuestión para mí es que sí que es cierto que Dungeons and Dragons te dicen puntos por pieza, o sea, te están diciendo mata, ¿vale? Pero ahí también el máster tiene que tener un poquito de cabeza de decir, pero también te voy a dar puntos por interpretar, una equivalencia de resolución de conflictos de otra forma. Y luego, no sé, desde mi punto de vista, los momentos taberna, por ejemplo... El hecho de, vale, pues venimos de entre una misión y otra misión y ahora nos quedamos todos ahí el grupo charlando de lo que hicimos, de lo que no hemos hecho, de lo que vamos a hacer, de las rentillas entre nosotros, las bromas, y el máster lo que tiene que hacer es echarse para atrás en la mesa y disfrutar, y si esa sesión entera tiene que ir de la gente charlando, pues déjalo, porque ahí es donde se desarrolla también la trama de la historia, no solo es matar y matar, porque... Al final, vamos a poner la típica trama clásica, no solo del rol, sino de los cuentos de hadas. El rey te dice que a la hija la han secuestrado y tienes que salvarla del dragón. Contra, pues tienes la charla de después de que te han llevado a ver al rey. El, ostras, chaval, la princesa esta, pues yo qué sé, hay uno que puede estar enamorada de ella. Otro que dice, puf, yo es que no soy ni siquiera de este reino, ¿para qué vamos ahí? El que quiere sacar más partido. Toda la interacción hasta llegar a donde el dragón. Y luego a la vuelta con la princesa, que te puede pasar un Shrek perfectamente. ¿Ahora te enamoras de la princesa o...?
A mí esa historia me encanta para darle totalmente la vuelta. O sea, son todas estas historias clásicas que cogería y les daría una vuelta de tuerca así retorciéndolas. Sí,
yo lo he jugado al contrario.
Claro, o sea, pero dar una vuelta de tuerca, o sea, que la princesa ha sido la que ha conquistado al dragón.
Correcto.
El dragón.
Yo jugué una historia de amor entre una princesa y un dragón.
Exacto, una movida así.
Bueno, de hecho, lo que estás diciendo también viene en la última edición. Hay una regla que es lo de la inspiración, que a mí me parece súper importante, aunque poca gente la utilice. O bueno, eso es mucho decir, que no conozco a todo el mundo ni de broma, que es, oye, tú te portas, o sea, interactúas como tu personaje o haces cosas para la narración, importantes para la narración, más que cosas para tu personaje y entonces tienes ventaja.
Es que en realidad...
Yo añadiría, tienes ventaja y puedes llegar a tener más experiencia y puedes llegar a darle premio al jugador por hacer cosas distintas, ¿no? De matar a
bichos. Es que lo que yo no entiendo hoy en día es cómo hay gente que no... Vamos a ver, es como, juego a Dungeons and Dragons, solo puedo utilizar las reglas de Dungeons and Dragons, ¿no? Vamos a ver, vamos a extrapolar las reglas que me gustan de otros juegos y que puntualizan y que ayudan a que el juego crezca de otros sistemas que me han gustado y voy a darlo. Que Dungeons and Dragons no tiene puntos por interpretación, vale, tampoco tenía Piencaro Arcano. Tampoco se podía jugar con los verdes, verdes malos. Yo me acuerdo de esa discusión cuando salió la tercera, de entre la gente que apoyaba la tercera y la de la segunda. ¿Cómo vas a hacer ese mi orco eso? ¡Pa! El caos allí chillando en el Tierra Media, que era el bar donde nos reuníamos de friki. Y unos que sí, y otros que no, ¿cómo va a ser eso? Hasta que llega y te lo ponen en el libro. Entonces de pronto, todo está guay. ¡Ay, todo es perfecto! Pero vamos a ver. ¿Tú no estás viendo que el resto de juegos tienen puntos de interpretación, puntos por hacer algo o por momentos dramáticos? Pues úsalos, úsalo también. No necesitas que el libro te lo diga. Tú también tienes cabeza, yo, ¿no?
Yo es que, bueno, en ese sentido siempre he sido muy... Me lo hago a mi bola. O sea, yo los puntos de experiencia, pero por creo que un poco por vaguería, los quité. No daba puntos de experiencia. Tú vas a subir... O sea, vais a subir por objetivos. Si conseguís lo que queréis, pues ganaréis experiencia. Pero
claro, era un poco eso.
Pero vamos que...
Una pregunta, de hecho... Venía un poco por ahí. Bueno, chicos, pues ya estamos al final, hace 10 minutos ya, que teníamos que haber acabado el podcast.
Es que hemos,
pero bueno,
hemos adquirido también, community primero, managers.
Somos los cuatro.
Somos cuatro.
Claro, es que ahora somos claro, uno más. Claro, deberíamos ganar 10 minutos cada uno, por lo menos.
Nada, nada, no, no, ni hablar. Sí, hombre, sí. Sí, el tema es ese, a ver qué formato al final nos sentimos más cómodos o que podemos explicaros más cosas. Pero como siempre... Os decimos pues que aporten algo, ¿no? Que sea no darle vueltas sobre lo mismo, aunque es normal que en una conversación pues te vas repitiendo y eso. Así que bueno, nada, hemos llegado al final. Espero que salgan muchas preguntas a partir de este programa. Gracias por venir, Hiromi. A ver
por traerme.
Cómo lo podemos hacer para volvernos a juntar, si podemos volver a grabar todos los programas o algunos de ellos y eso, pero claro. Bueno, que sepáis que empieza con nosotros, que cualquier pregunta que tengáis a través de redes sociales la podéis hacer, a través de los comentarios en iVoox de este programa. Pero bueno, si nos buscáis en todas estas redes sociales...
Yo estaré detrás ahí contestando.
Sí, efectivamente, pues a Mewe, Twitter, Facebook, Instagram le daremos algo también, intentaremos darle algo. Me queda un Roll Plus y bueno, en principio son estas hasta que bueno empecemos fuerte con YouTube, con Discord probablemente... Así que nada, buscadnos como Shadowlands Ediciones, en principio tenemos que aparecer, si no, ya os dejamos en las notas del programa todos los links para que podáis acceder a las redes sociales, pero echadle un vistazo a nuestra web porque es donde vais a encontrar las novedades al final de la editorial. Redes sociales está bien porque todo el mundo está allí, hay que interactuar y te puedes enterar más rápido de las noticias, no puedes entrar a 100 páginas web al día, pero realmente si queréis información de primera mano, pues en shadowlands.es la encontráis. Así que nada, yo por mi parte despedirme pidiéndoos, pues como siempre, que si nos podéis regalar una reseña 5 estrellas en iTunes para que darle más visibilidad al podcast y un me gusta y un comentario en iVoox, pues os lo agradeceríamos muchísimo. Y el resto, pues como queráis despediros.
Pues nada, muchas gracias por estar ahí, escucharnos y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Shadowlanders.
Adiós, volveremos.